Vía Visual.
Cine, video y fotografía.
Vía Visual, análisis y reflexión de las imágenes.
Vía Visual, por Voz Andina Internacional.
Bienvenidos a este nuevo programa de Vía Visual, que en esta ocasión le hemos dedicado a discutir el tema de la relación entre arte y política. Para este programa me acompañan Arbeley Rodríguez y también Jaime Sánchez. Les he invitado a Arbeley y a Jaime básicamente porque hace poquito inauguraron la exposición Estrategias Sublevantes, Lo Sensible en Acción, y que es una exposición que efectivamente trabaja con esta interrelación entre arte y política en distintos aspectos. Arbeley Rodríguez es curadora, es docente. Ella trabajó durante 15 años como curadora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Es docente en la UDLA y aquí mismo en esta casa de estudios, en la Universidad Andina. Es doctorante en estudios culturales latinoamericanos. Está por concluir su fase doctoral, está por defender su tesis. Y es autora del libro Cuerpos Irreales, más arte insumiso en la obra de Argelia Bravo del 2014. Jaime Sánchez es artista, es profesor, investigador. Jaime es profesor de la carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica de aquí del Ecuador. Es subdecano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de esa misma universidad. Y también se encuentra cruzando el doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. Les doy la bienvenida a los dos. Qué gusto tenerles
gracias,
acá.
Gracias, Cristian, por invitarnos.
Gracias por la invitación.
Bueno, en esta primera parte les comentaba que me gustaría que trabajemos el tema de esta relación compleja, a veces armónica, a veces tensa, entre arte y política, especialmente en el contexto que vivimos, un contexto tremendamente convulsionado en toda América Latina, un contexto que ha vuelto a generar una especie de repolitización de los artistas, de las prácticas artísticas, en el último contexto de levantamientos a nivel latinoamericano y a nivel global, hemos visto una presencia tremendamente importante de expresiones artísticas, de formas de protesta asociados a manifestaciones simbólicas, performáticas.
Gráficas también.
Gráficas, totalmente, ¿no? Les quería preguntar cómo ustedes ven esta relación actualmente sobre arte y política.
Es muy interesante. Desde mi punto de vista, de esta década, de las más interesantes que se están dando en Chile, es impresionante la efervescencia de esto que tú mencionabas, ¿no? Gráfica, performance, música, expresiones innombrables, digamos, que no tienen una categoría específica. En Colombia también se están dando campañas gráficas que se cruzan entre un país y otro, además, ¿no? Están las tesis moviéndose por todos lados, ya han desbordado el plano latinoamericano para expandirse de manera global, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante.
Sí, yo creo, bueno, localmente creo que desde octubre las cosas no van a ser iguales, ¿no? Cambiaron, son distintas, y obviamente en ese cambio el arte está ahí, ¿no? Está incluido y está... más que de espectador, está, pienso yo, en algunos casos, está participando, ¿no? La relación yo más que de arte y política, que obviamente está ahí, creo que hay una relación súper grande, que es lo que exploramos también acá en la exposición, entre la creatividad y la política.
La creatividad y la política, bien.
Prácticas creativas, que creo que habíamos discutido alguna vez, y ese sentido político, ¿no? Incluso prácticas que no se inscriben por sí mismas
dentro del
arte contemporáneo, el arte visual, que están a veces al margen, pero que se les registran como, como cuestiones creativas que tienen un significado político inmenso, ¿no?
Y que siempre han tenido una presencia en los movimientos sociales. La creatividad
Exacto.
siempre ha sido un componente de los movimientos sociales y de los activismos, pero que en este caso están ocurriendo de un modo en el cual la frontera entre arte y política, entre arte y activismos, es una frontera difusa, ¿no?
Ajá. Es tremendamente interesante porque parecía que en algún momento de este siglo íbamos hacia más bien una especie de afianzamiento del campo artístico, de autonomización, y lo que estamos viendo más bien es que nuevamente hay esta especie
De
de
difuminación.
difuminación de los límites, ¿no? Tanto porque dentro del propio arte básicamente hay una especie de emulación o de diálogo con prácticas sociales y políticas, pero también lo que ustedes decían es cierto, dentro de los propios movimientos sociales, las formas de protesta, las formas de expresividad de las demandas cada vez están en diálogo con aspectos visuales, performáticos, y evidentemente los más capacitados para trabajar con esos lenguajes son los artistas, ¿no?
Exacto.
¿Qué explica esta especie de difuminación de las fronteras entre el arte y la creatividad, entre el arte y la política, o entre la creatividad y las manifestaciones sociales de protesta?
Yo no creo que pueda haber una sola explicación para eso, ¿no? Pero sí que resulta muy interesante el nivel de compromiso, de implicación de los artistas. En Chile es impresionante cómo se están armando comités con plena conciencia de su capacidad para incidir en la política desde su competencia como artistas. Entonces hacen comités, asambleas de artistas en los cuales además hay músicos, actrices, pintores, diseñadores, etcétera, etcétera, que sienten que tienen una posibilidad de pronunciarse y de hacer que esto forme parte del campo social, ¿no? Del grupo de movimientos que se está dando, ¿no? Y que además saben que esta incidencia tiene una efectividad que no la tiene el activismo.
Por supuesto, por supuesto.
Sí, también creo que, a ver, siempre he entendido al arte como un algo orgánico, ¿no? Que se va cambiando, reestructurando, y por eso es difícil establecer como cuáles son las relaciones, o cómo definirlo, o cómo dialoga con la política. Pero creo que está volviendo, porque llegó un momento en que casi se convirtió en un cliché la idea de el arte promueve el pensamiento crítico. Bueno, sí, está bien, promueve el pensamiento crítico, pero como vos dices, llegaba un momento en que el arte daba la impresión de que estaba como consolidándose por un lugar súper apartado, y creo que otra vez ha regresado a opinar, a entramarse en lo social, y ahí sí hay una posibilidad grande, pedagógica, reflexiva, una posibilidad grande ahí sí de pensar, o de promover el pensamiento crítico, ¿no? Creo que ahí está el arte trabajando.
Oye, Jaime, tú decías que hay un antes y después del paro nacional de octubre. Yo estuve más, estaba pensando más el tema de la función que ha cumplido, por ejemplo, el video, la fotografía. Acá mismo hicimos un conversatorio sobre el tema de la función de la fotografía. ¿El arte qué papel cumplió en el paro nacional?
El arte, ¿qué papel cumplió?
O los artistas como ciudadanos, quizás también, ¿no?
Yo creo que más que nada eso, ¿no? Los artistas, yo vivo al lado de los acontecimientos, y tenía la oportunidad de estar, no sé si la oportunidad, pero de estar ahí presente, y me encontraba con muchos colegas.
Mira,
Me encontraba
interesante.
con muchos colegas sin la necesidad bueno, solo yo sabía que eran artistas,
bueno,
o que estaban
que la
en el campo
Casa de
de
la
la cultura.
Cultura fuera un
Sí.
epicentro
Ajá.
importante.
Pero estaban como ejerciendo otra forma de lugar social, ¿no? Otro,
Interesante.
que no importaba, que se desbordaba la idea del artista. Sin negar que sí hubieron acciones que promovían algunos artistas, desde las manifestaciones, performances casi espontáneos que habían de vez en cuando, la realización de la gráfica en donde intervenían artistas, música, etcétera, que sí fue parte de la protesta.
Esta organización que hubo para contarle cuentos a los niños y mantenerlos, digamos, en un lugar de contención afectiva, ¿no? También fue una iniciativa que me pareció hermosísima y que vino del colectivo de artistas, ¿no? Que estaba
Ah, mira,
implicado.
mira, eran artistas que... Ah, no sabía eso.
Cuentacuentos y así.
Sí, había como alguna, o sea, una organización, o sea, en el lugar donde yo estuve, que también fue con niños, trabajando con niños, la que organizaba, la que un poco organizaba y estaba en contacto con las directivas de las comunidades, es artista. Es Karen Solórzano, ¿no?
Ah, la
Entonces,
Karen
acá,
también,
ajá,
mira.
entonces yo estaba como ayudando, apoyando ahí, también vengo del arte,
Oye,
entonces...
a mí me parece que esos 10 días todavía están por reflexionarse, ¿no? Por
Totalmente,
entender
fue
qué pasó ahí.
de largo.
Y nos dejó a todos como conmocionados y ahora lo que viene es un trabajo
De
de
reflexión, ¿no?
reflexión, ¿no?
Sí.
Sí.
Y de recoger toda esa documentación para poder pensarla, ¿no?
Totalmente,
Y
totalmente.
no olvidarla.
Sí,
Sí,
sí es
muy
cierto, sí es
importante.
cierto. Y efectivamente creo que fue una coyuntura donde efectivamente de una intensidad que yo no me acuerdo haber vivido antes y
Para
donde
nada.
efectivamente todos fuimos interpelados de una u otra manera y espontáneamente salimos a las calles. Y yo creo que, claro, efectivamente muchos artistas, también me contaban los fotógrafos que pasó lo mismo, ¿no? Que salieron a la calle y claro, ¿qué sales a hacer? Lo que sabes hacer, ¿no? Que es como,
Exacto.
y colaborar desde tu propia práctica, desde tu propia, qué sé yo, destreza social.
Exacto.
Y creo que por ahí hay un tema de pensar efectivamente qué sucedió y qué papel cumplió, por ejemplo, el arte y los artistas en el paro, que creo que todavía no se ha
Creo que hay que
meditado bien, ¿no?
pensarlo, hay que pensarlo bien. Creo que hay que hacer como un mapeo, un arqueo de lo que pasó, quién estuvo, protagonistas.
Teníamos muchas ganas de hacerlo dentro de nuestra
Exacto.
exposición, pero estaba demasiado fresco, era complejo hacer una exposición o incluir en la exposición una reflexión bien elaborada de esto. Y no queríamos hacer reproducción de lo que hemos visto ya, ya se han
Claro.
dado unas cuantas exposiciones sobre el paro, donde hay muchas fotografías, donde de repente se recaban los objetos que fueron dejados en las calles, ¿no? Como los escudos y así. Pero nos parecía que teníamos que elaborarlo más para poder mostrar una cosa que dialogara además con el resto de lo que ya veníamos trabajando desde antes del paro, porque nosotros teníamos ya bastante tiempo discutiendo esto, teníamos,
Claro.
bueno, ahora más de un año, en este mes ya más de un año de nuestras discusiones y ya teníamos
Claro,
una
claro, claro,
estructura,
claro,
¿no?
claro. Sí,
Entonces, por eso no fue incluida allí,
ajá.
pero
Pero lo que
eran las
teníamos
ganas.
claro es que de alguna manera algo de esto tenía que estar ahí, porque estábamos hablando de todas estas estrategias, estas 16 estrategias de sublevación, sublevantes, perdón, y no podíamos olvidar o pasar por alto. Entonces, de alguna manera, como estaba la reflexión súper fresca todavía, todos los acontecimientos estaban frescos, nuestros estudiantes, Sabrina y
Y Santiago
Santiago
Quevedo.
Quevedo, un poco alentados por nosotros, hacen este tributo que encuentras al inicio de la exposición, que es de
Con
estas
las pancartas.
pancartas y carteles, y está presente ahí lo que pasó también, ¿no? Ahí hay unos
Bueno,
carteles, hay unos
me
fanzines.
dan pie para entrar a la segunda parte que es, bueno, entrar a hablar ya de la exposición Estrategias Sublevantes. Vamos a hacer una pausa y volvemos para conversar de la exposición.
Voz Andina Internacional. Más que radio. Conocimiento diferente.
Volvemos al programa Vía Visual. Estamos discutiendo sobre esta relación entre arte y política. Jaime decía entre creatividad y política, quizás más adecuado los términos. Y tengo aquí conmigo a Arbeley Rodríguez. Ella es curadora, docente. Y tengo también conmigo a Jaime Sánchez, también profesor, artista, investigador. Y los dos fueron los curadores de una exposición que está ahora mismo abierta, que se llama Estrategias Sublevantes, lo sensible en acción. Es una exposición que está en Arte Actual, en Flaxo, y va a estar hasta el 14 de febrero con una pausa del 20 al 6 de enero.
Del 20 de diciembre al
6 de enero, sí. Ahí va porque se cierran las universidades, entonces no hay exposición. Pero desde el 6 al 14 de febrero pueden visitar esta exposición. Es tremendamente interesante el planteamiento que plantea su curaduría. Se plantea la idea de conectar al arte, de entender al arte como resistencia, como insurrección, como desobediencia, ¿no? Uh-huh. Quería preguntarles de dónde surge la idea de la exposición, cómo trabajaron para ir construyendo las obras, los criterios de curaduría en principio.
A ver, Jaime, primero.
A ver, bueno, la idea de la exposición surge de... surge de inquietudes parecidas que teníamos con la ALBE, que nunca le habíamos conversado. Y en el marco de en el viaje que hicimos a la Bienal de Cuenca, en un desayuno, si no me equivoco, ¿no?
Nos pusimos a conversar
y le dije, mira, tengo esta idea. ¿Qué te parece? Entonces, obviamente, empezamos a coincidir en lo que estábamos pensando, en algunas cosas que Albe ya había trabajado, que yo también estaba como en el proceso de investigación, y de ahí nace como la chispa primera de la exposición. O sea, eso ya tiene un buen tiempo, ¿no? Ya
claro, la Bienal fue, la visita a la Bienal fue en noviembre de 2018. Y desde entonces empezamos a cocinar.
Muy bien. Ajá. Pero surgió de... A ver, estamos en el 18. Bueno, llevamos una larga coyuntura de donde estas expresiones vinculadas a el arte como forma de resistencia, de contrapoder, de cuestionamiento a lo establecido, está como muy, muy presente, ¿no? Yo diría quizás, por ejemplo, desde el 2008 que hay un... Pero mucho antes también, ¿no? Podríamos ir hasta el 2001, el 99 aquí en Ecuador, claro. El 2001 en Argentina.
En Venezuela también tenía sus expresiones desde el inicio de los 2000, y las discusiones estaban ahí presentes, ¿no? Esta idea de arte y política, lo que sí es que ha ido mutando, ¿no? No es lo mismo hablar del arte y política como se concebía entre 2000 y 2005, a cómo se concibió en 2010 y cómo lo estamos pensando ahora, ¿no? Hay mutaciones que son interesantes también.
Ajá. ¿Y cómo lo están pensando ahora, ustedes como curadores, en esta muestra específicamente?
Ajá, nosotros en esta muestra, como ya lo decía Jaime, por un lado, no queríamos sacar el arte, queríamos incluir estas otras formas que no necesariamente son artísticas y queríamos poner a dialogar activismo, creatividad y arte.
Perfecto.
¿No? Y entonces ese cruce, teníamos muchísimas opciones, teníamos varias ganas de incluir muchas expresiones, tanto de creatividad y política como de arte y política, en los términos actuales, pero bueno, finalmente fuimos ajustando según el espacio, según las posibilidades reales de diálogo con ciertos artistas y ciertas artistas y ciertos artistas, y esto fue dando una forma en la cual tenemos cuatro grupos, ¿no? Nosotros teníamos identificados ciertos nodos de interés, ¿no? Uh-huh. Y estos tenían que ver con la racialidad, por un lado, con los feminismos, con los extractivismos, por otro, y también teníamos un interés por lo comunitario, por el trabajo con lo comunitario. Entonces, estos grupos, unidos a lo que luego apareció con el paro, que vendría a ser un quinto grupo que no cuajó de la manera que aspirábamos en ese momento, en el que pensamos en incluirlo, pero estos cuatro grupos ya tenían una consistencia, ¿no? Y entonces, pues allí incluimos a los artistas que se ven en la exposición y de los cuales ya hablaremos un poquito más adelante, ¿no?
Quizás les invito a comentar un poco estos ejes, ¿no? Que son tremendamente interesantes. Sin duda son, yo creo, ahorita mismo, los ejes de debate, no solo en el campo del arte, de la cultura, sino en el campo de la vida social, ¿no? El tema de género, el tema de cuestiones étnicas, el tema ambiental, el tema de lo comunitario, sin duda, ¿no? Y están organizados para las personas que vayan a visitar la exposición en cuatro ejes, ¿no? Poéticas feministas, el género como, el cuerpo como sublevación, un segundo eje que es hilar lo común,
memoria por la vida.
La memoria por la vida, perdón. Irreverencias,
crear
en medio del abuso e intersecciones.
La insurrección racializada.
Exactamente. Y alrededor de esos ejes se organizan temas de género, el tema de lo comunitario, el ambiente y el tema de racial, ¿no?
Y dentro de estas irreverencias en las que hablas del ambiente, no solamente está el ambiente, sino el abuso en términos un poco más amplios, porque, por ejemplo, está el trabajo de Falco allí, que tiene que ver con otra manera de abuso, y en la que conectamos el cuerpo y el territorio, ¿no? Ese grupo incluye cuerpo y territorio dialogando allí, ¿no?
¿Cómo llegaron a esta estructura, a estas cuatro grandes temas?
Bueno, en un primer momento, cuando la idea se estaba consolidando, como que pensamos en algunos artistas, artistas y movimientos sociales y prácticas teatrales, y hicimos como un abanico amplio, la verdad, no nos limitamos como solo al campo del arte. Y cuando teníamos una lista grande de personas con las que quisiéramos trabajar, fuimos encontrando como similitudes de trabajo. Yeah. Y estas similitudes las fuimos, claro, agrupando, y es lo que después se va a convertir en cada uno de los ejes. Entonces pensamos cómo dialogan, dentro de qué gran concepto paraguas dialogarían estas obras, y claro, empiezan a coincidir con estos grandes debates que hay en la sociedad, y que obviamente que el arte también está tomando, y la academia la está tomando, empiezan a coincidir. Pero es como un interés primero grande que teníamos, que fuimos dándonos cuenta poco a poco en el proceso de investigación, que iban alineándose con todo esto que está acá.
Aunque, ¿no?, de todas maneras, hay que decirlo también, está mediado por los intereses de quienes, claro, curamos la muestra, ¿no? Quizás es evidente, pero el trabajo que venimos haciendo tanto Jaime como yo le pone un lente a esos grupos. Sí, y los organiza de este modo.
Saben que yo la primera impresión que tuve de la muestra es que son como temas muy complejos, ¿no? Quizás se hubiera podido agarrar alguno de ellos. ¿Por qué decidieron ir por estos cuatro que son en verdad enormes y difíciles, ¿no?, de trabajar?
Sí, bueno, porque por un lado no queríamos concentrarnos en uno solo de estos aspectos. Pensábamos justamente que las estrategias sublevantes no son en una sola dirección, sino que presentan varios núcleos de interés, varios problemas que están presentes y que además se conectan unos con otros. Ayer hacíamos una visita guiada en la sala, y quienes estaban con nosotros entonces decían, es impresionante cómo cuando terminas de recorrer la exposición, conectas el último grupo que estás viendo con el primero, ¿no? Porque hay una problemática que está atravesando todo, ¿no? Y que tiene que ver con las complejidades de un mundo que es al mismo tiempo racista, patriarcal, neoliberal, ¿no? Extractivista. Sí. Y todo esto en realidad forma parte de nuestro contexto en un enredo que no en el cual una sola de esos hilos no funciona.
Y en general muchas de las obras que vamos a hablar en el tercer bloque efectivamente trabajan apuntando a varios de estos temas, de estas formas de poder, de construcciones hegemónicas. Sí. No solo trabajan con uno de esos ejes, es cierto también, ¿no?
Uh-huh, sí, exacto, sí. En cada uno hay presencia de esa misma complejidad.
O sea,
¿no?
cuando arrancamos teníamos como una premisa que era la de exactamente pensar cómo el arte interpela el poder, ¿no? Cómo el arte interpela el poder, era como una idea inicial. Ajá, ¿no?
Recurrente.
Sí. Después, obviamente, nuestra primera selección estuvo muy del lado del feminismo, ¿no? El arte trabajando con el feminismo.
Ahí seguramente Arbel ahí tenía.
Si tú ves, es más, hay seis obras en el núcleo del feminismo a comparación de las otras, ¿no? O sea, eso no es coincidencia, eso es porque teníamos nosotros mismos nuestros intereses que estaban centrados ahí. Pero cuando pensábamos estas obras, y unas más que al final no quedaron, vimos estas relaciones. O sea, esto no pasaría, o esta obra no existiría si es que esto, no solo desde el feminismo, si es que no estuviéramos dentro de un espacio neoliberal, estuviéramos otro tipo de violencias, otras formas de ejercer el poder violentamente. Entonces empezamos a hacer conexiones con otro tipo de discusiones. Y es un poco cómo fue armándose la propuesta, ¿no? Cómo se fue estructurando la propuesta.
A mí me parece súper atractivo y da para pensar mucho el título de la muestra, ¿no? Estrategias. Cuando ya estamos hablando de estrategias, estamos en el campo del posicionamiento efectivamente frente al otro, ¿no? En este caso, sí, al poder, como ustedes ya explicaban. Y del otro lado está el tema de sublevantes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llegaron igual a esas dos palabras, esos dos aspectos que están en el concepto de la obra?
Primero, no queríamos hablar de activismos a secas, no queríamos hablar de arte tampoco en términos puristas y autónomos, y queríamos hablar de cómo el arte y la creatividad en el campo de lo político tiene una posibilidad de levantar los ánimos, digamos, en función de posicionamientos políticos, ¿no? Y pensábamos que esto, ¿no? Los artistas tienen la capacidad de movilizar sublevaciones, aunque en el plano micropolítico, porque generalmente el arte tampoco es que produce rupturas en el plano macropolítico, no es su aspiración y no es tampoco su manera de proceder, ¿no? Pero produce fisuras, ¿no? Y lo interpretó muy bien Santiago Quevedo cuando diseñó la imagen de la exposición, cuando muestra una grieta como fondo del título, ¿no?
Y la otra parte que me parece súper interesante, que Jaime ya comentaba, es que yo diría que es una especie de camino de ida y vuelta. Uno que va del arte al mundo de lo social y otro que va del mundo de lo social al arte, ¿no?
Claro.
Ustedes incluyeron también gente que no necesariamente es artista. Sí. ¿Cómo llegaron a esa decisión?
Ese era un interés que estaba muy, y se nota ahora en esta entrevista, estaba muy presente sobre todo en Jaime, en esta idea de que lo creativo, la interpelación desde las posibilidades que no vienen necesariamente del arte, pueden producir también sublevaciones, ¿no? Y se sí. nota mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo de Mujeres Bordando, la experiencia de Mujeres Bordando de Alejandro Ceballos y María Elena Taciguano, que de algún modo produce una especie de sublevación suave en las mujeres bordando del mercado de San Roque y todo lo que eso desata, ¿no?
Sí, claro, o sea, en un momento estuve justo conversando con Alejandro y me decía, bueno, estuve en una charla en donde los que presentaban las obras, como no estaban dentro de las obras no estaban dentro exactamente de lo artístico, no sabían cómo presentarlas, no sabían si decir obra de arte, no sabían, era la conversión y dijo, resultó que decidieron llamarlo práctica creativa. Entonces, claro, ahí digo, es verdad, o sea, hay un montón de procesos que son creativos, que están no necesariamente escritos en el arte, que son tremendamente políticos y potentes, y que normalmente no se está comentando, se les está dejando de un lado, y se está quitando el foco de atención a este tipo de procesos que pueden ser mínimos, que pueden ser pequeñitos, pero que causan como un gran impacto en la zona en donde están trabajando. Y eso me interesaba mucho a mí también. Me interesaba mostrar esas cosas, me interesaba mostrar ese tipo de iniciativas, si se puede decir, de estos colectivos, del trabajo en lo colectivo, ¿no? Del trabajo en lo colectivo. Y ahí se fue integrando y fue como soportando también a lo que estábamos pensando y que fue estructurando también la idea del nombre, ¿no? De las estrategias sublevantes, subversivas fue en un primer momento, ¿no? Lo pensabas como estrategias subversivas fue en un primer momento.
Pero está más sugerentes sublevantes.
Claro, claro.
Sí, te deja como sublevantes.
Sí, bueno, también uno juega con la sonoridad de las palabras, ¿no?
Sí. Sí, bueno, se ha tematizado esta relación de arte y activismo, arte y emancipación, con muchos conceptos del artivismo, el tema de arte para la defensa del territorio, de la vida. ¿Por qué ir a esta idea de sublevación?
Nos interesaba salirnos de la discusión de si es arte y política, arte político, arte, artivismo, etcétera, etcétera, para avanzar hacia una idea en la que hay una movilización de los sentidos, y por eso el subtítulo, ¿no? Esta idea de lo sensible en acción. Ajá. Es la movilización del Rancière lo llama el sensorium, ¿no? Y habla del disenso. Entonces, estrategias de sublevación apunta hacia el quiebre de un tipo de sensorium para abrir la posibilidad, al menos, de mirar que hay otras vías de sensorium, ¿no?
Sí, también, bueno, como los ejes principales de la exposición es cómo el arte está interpelando, cómo estas prácticas creativas están interpelando al poder, la única forma de ir en contra de una hegemonía es sublevarse a ese control, ¿no? Entonces venía también desde ahí, ¿no? Yo pensamos que todas estas son unas estrategias de sublevarse a esa imposición de, ¿no? Que viene desde el poder. Entonces es eso, ¿no? Si quieres como interpelar al poder, si quieres ir contra la hegemonía, hay que sublevarse.
Pero además son invitaciones, no es que las estrategias de creadores y artistas son la vanguardia, ¿no? De nada,
sino que son
invitaciones a desde adentro, desde el propio cuerpo, por ejemplo, para pensarlo desde las poéticas feministas, desde el propio cuerpo es posible movilizarse primero desde la subjetividad, cambiarse de posición y decir no quiero seguir jugando el juego del poder, me movilizo, me pongo en otro lugar y produzco una sublevación, aunque esta sublevación tenga que ver, como lo digo antes, en términos micropolíticos, ¿no?
Pero que no es poco, ¿eh? Porque claro, efectivamente una gota de agua puede romper una piedra, ¿no?
Claro.
Y efectivamente creo que uno de los grandes desafíos actuales es poder reimaginar otro mundo de otra manera, de construirlo justamente desde la creatividad, ¿no? Creo que ahí efectivamente las prácticas creativas tienen algo que dar a la movilización social que por ahí es más difícil desde otros lugares, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Cuántas obras están componen la muestra?
Son 16 propuestas que están presentes.
Son 4 en poéticas feministas. Son, a ver.
6.
6 en poéticas feministas.
5
en irreverencias.
3 en intersecciones.
En intersecciones. Y 2 en hilar lo común.
Así es.
Bueno, pero son 2.
Dos potentes.
Que ocupan una buena parte de la sala, ¿no?
Digamos que el corazón de la sala.
Sí. Y efectivamente, ahora que vayan a visitar para los radioescuchas la muestra, van a ver que, digamos, es la parte más apabullante, yo diría, y llamativa de la exhibición.
Es, ¿no?, la más barroca.
Sí,
también.
Sí. Les propongo que hagamos un último corte y ahora a la vuelta vayamos comentando quizás las obras. No sé si vamos a alcanzar a comentar todas, pero
un poco
uh-huh. Y hacer una invitación también para la gente que nos escucha a visitar la exhibición.
Expresión universitaria con excelencia. Voz Andina Internacional.
Voz Andina Internacional.
Voz Andina Internacional.
Volvemos al programa Vía Visual. En esta ocasión estamos hablando sobre arte, creatividad y la relación con la política. Estamos aquí con Albeley Rodríguez y con Jaime Sánchez. Los dos son curadores de la muestra Estrategias Sublevantes, Lo Sensible en Acción. Es una muestra que va a estar abierta en la Galería Arte Actual de Flaxo hasta el 14 de febrero, con un breve paréntesis que vamos a tener del 20 al 6 de enero, del 20 de diciembre al 6 de enero, pero del 6 al 14 de febrero pues pueden visitar la exhibición. En esta parte quería proponerles a Jaime y Arbeley, a manera de invitación a la gente que aún no ha visitado la muestra, que comentemos algunas de las obras que están presentes en la exhibición. Así que quizás empecemos por Poéticas Feministas, que es esta primera sección de la muestra.
Sí, en Poéticas Feministas, el cuerpo como sublevación, tenemos a Débora Castillo con El Beso Emancipador, a Cayetana Salao con un videoclip que se llama Puro Estereotipo, a Isabel Yaguno con Me Quiero Casar, que es un performance del cual queda el video registro como una instalación en la sala, Erika Urdozgoiti con 3 micropoemas que están acompañados de 3 fotos, 3 fotoasaltos de ella, a Nicole Delgado, una mujer que se respeta, que es un videoarte, y a Anaí Cagüeñas, Lo que nos consume, que es un performance y del cual hay unas fotografías de registro que quedan en la sala. En ese, en ese núcleo podemos comentar así el trabajo de Débora Castillo, para invitar un poco al público. Tiene este trabajo que se llama Beso Emancipador, es un video performance. Y su trabajo es un trabajo que interpela al poder desde una suavidad y un erotismo poco frecuentes. Le da un beso al busto de Bolívar, un busto dorado de Bolívar.
Sabes que yo decía, esa obra para nosotros que somos de aquí de la Universidad Andina es tremendamente significativa, porque acá hay una estatua de Bolívar,
claro,
¿no? Y se hacen muchas cosas con esa estatua. Me parece que esta obra de alguna manera dialoga contra esa monumentalidad de los héroes, ¿no?
Exacto, sí, exacto. Desmonta un poco ese discurso patriarcal que está relacionado con el monumento, ¿no? Por un lado, y por el otro, el patriarca, ¿no? Interpela esa figura del patriarca y la interpela desde las lamidas, desde el acercamiento muy suave, ¿no? Y con esto, Débora produce esta obra en 2013 y cuando la muestra en Caracas, Venezuela, recibe hasta amenazas de muerte porque mucha gente se siente ofendida, ¿no? Ante la figura del libertador, ¿no? Y cómo es posible que haga eso, ¿no? Como una figura sagrada, ¿no? Entonces, bueno, está esa pieza que además es muy disfrutable, está muy bien hecho como videoarte. Y por el otro está Isabel Yaguno.
Sí, el trabajo de Isabel Yaguno, Me Quiero Casar, es un trabajo que está poniendo en crisis la forma o los procesos de educación a los niños, a las niñas, ¿no? Sobre todo a las niñas. Ella, bueno, trabaja con una serie de cuentos y canciones normalmente que son como muy cotidianos, muy comunes en la crianza de las niñas. Y acá en Me Quiero Casar utiliza la canción de Arroz con Leche. Que hace un performance que más bien, a diferencia de Débora, es un performance súper agresivo, es un performance fuerte, ¿no? Donde va escribiendo la letra de la canción en este pizarrón con tizas que son de forma de dildos masculinos. Uh-huh. Y escribe la canción, va escribiendo la letra de la canción hasta que llega, ¿no? Me quiero casar y se empieza a hacer un proceso mucho más agresivo, un proceso más expresivo frente a la letra que se está escribiendo.
A medida, ¿no?, que va escribiendo, va haciéndolo con más rabia, con más intensidad, termina sudada y con la respiración agitada. Porque, claro, la letra de Arroz con Leche dice me quiero casar con una viudita de la capital que sepa coser, que sepa bordar. Y esto pues es un formato para el comportamiento de las niñas que produce una gran ansiedad en las subjetividades femeninas, uh-huh. Como podemos
saber. Sí, ¿no? Sí, Isabel trabaja con eso, ¿no?
Se hizo el performance en la innovación,
sí,
¿no?
Sí, se hizo el performance.
Luego tenemos el segundo gran tema de la exhibición, que es de Irreverencias, crear en medio del abuso.
Allí tenemos a Eduardo Molinari, tenemos a un colectivo que se llama Cuatro Argentinos, tanto Eduardo Molinari como Cuatro son de Argentina, Fabiano Cueva, Manuel Kickman y Falco. En el caso de Irreverencias, crear en medio del abuso, como decíamos antes, la intención es reunir distintas propuestas que responden al abuso, ya sea en relación con el territorio o con relación al cuerpo mismo, al cuerpo abusado. Y bueno, aquí podríamos comentar el trabajo de Cuatro, que nos interesó porque fue una imagen que nos llegó en medio de la elaboración de la exposición, ya cuando ya teníamos casi todo cuajado, pero que nos pareció pertinente incluirlo como un pequeño trazo de lo que está ocurriendo en este momento en Latinoamérica con Chile específicamente. Y entonces Cuatro hizo Ya es huella, rastro en el nuevo rostro, y se trata de una intervención urbana en la cual produjeron un cartel que dice La mirada resiste y que apunta a la resistencia a pesar de los ataques directos a los ojos de los chilenos, pero que tampoco es solamente, no es exclusivamente a los chilenos, también acá se experimentó este ataque directo a los ojos como queriendo negar la mirada, uh-huh, negar uh-huh. El ver la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, allí tenemos esa instalación a través de una gráfica que es simplísima, son tres palabras en un papel bond, la gente se puede llevar...
Sí, hay unas impresiones uh-huh. que el público se puede llevar. Sí. ¿No?
Exacto.
Que dicho y, sea de paso, es una gráfica muy potente. ¿Eh?
Ajá, exacto. Muy, muy sencilla en términos de recursos, pero muy potente. Y Cuatro hizo esta intervención en Buenos Aires, en los lugares que están llamados Chile. Entonces allí ponían el cartel y la gente acá puede ponerlo también en ese lugar.
En
si
la calle
quiere.
Chile, por ejemplo.
Exacto.
Bueno, y está la obra de Falco, que se llama Romper el Silencio, que es un performance en colaboración con Jorge Palacios. Jorge Palacios fue una de las víctimas del cura Cordero en Cuenca, de víctimas de violación. Cuando era niño y bueno, lo que decíamos un poco ayer en la mediación y lo que me parece también importante es que esta exposición y obras como estas dan chance de volver a la discusión, retornar a esta discusión que a veces está ya tapada, ¿no? Esta discusión uh-huh. del abuso de curas hacia niños, estas violaciones masivas que se discuten brevemente, muy brevemente, y se olvidan. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la acción es una documentación de un performance que hace Falco en Plaza Pública junto a Jorge Palacios.
Y en medio de una marcha, además.
En medio de una marcha, sí, hace, o sea, un lugar visible, o sea, es una acción valiente por parte también de Jorge, que ya es valiente en poner, el único que pone la denuncia y en participar en este tipo de acciones. Entonces es una obra que nos permite volver, traer a la palestra de la discusión otra vez esto, ¿no? Que es necesarísimo. Entonces es la obra de Falco.
Sí, potente y fuerte. ¿Eh? Sí, claro. Luego tenemos la tercera sección de la muestra, que es Intersecciones, la insurrección racializada.
Allí tenemos tres trabajos, un trabajo de Black Lives Matter, que en realidad es una pequeñísima muestra señalando la violencia policial que termina en asesinato de personas negras en Nueva York, y de las cuales no hay ninguna justificación real. Y además cuando en algunos casos se ha dictaminado la culpabilidad de estos policías y luego esa policía termina en casi completa impunidad. Si no completa, casi completa impunidad. Y entonces lo que mostramos son los carteles pintados para intervenciones que hacen en una acción que hacen... sistemáticamente todos los lunes, por ejemplo, se introducen en un restaurante de lujo y con los carteles pintados cantan el relato de lo que ocurrió con determinado personaje, Yanisha, Akai, Kaliev, etcétera, y lo que pasó en cada caso específico, la edad que tenían, y además lo hacen en una especie de acción tipo gospel en el que uh-huh. uno enuncia y los siguientes hacen un coro con este relato. Entonces es muy poderoso, apenas podemos mostrar el producto visual de la acción, pero y los relatos que están presentes allí también acompañando a los retratos, pero es una manera de respetar y valorar ese tipo de intervenciones.
Claro, es como un gran ejemplo también de cómo funcionan estas propuestas que no necesariamente nacen del arte.
Exactamente,
¿no? Entonces son acciones, o sea, se convierten en acciones en espacio público que vienen de un colectivo de activismos que es de Black Lives Matter, que no están inscritos en el mundo del arte. Entonces eso es como un gran ejemplo, ¿no? Y que van marcando una estética, porque los retratos van marcando una estética también, una forma de representar.
De hecho, ¿no? Son bellísimos, ¿no?
Sí, son muy bellos.
Sí.
Tenemos el trabajo de Daniel Coleman con Más allá de los unicornios y de los borrones. Este artista es un artista transmasculino, lo cual nos devuelve un poco a esta idea de los feminismos, transfeminismos, y hace un trabajo en el que muestra su racialidad negra, sus orígenes negros, su padre es negro, es afroecuatoriano de hecho, y su tránsito ha tenido mucho que ver con la negritud, y entonces ha ido conectando la negritud con el hecho de ser trans, ¿no? La única persona de su familia que respetó su tránsito hacia la masculinidad fue su padre, y esto tiene que ver también con el tipo de vulnerabilidad experimentada de la negritud, y esto lo muestra Daniel Coleman en este caso a través de una danza en la cual recoge el canto también negro en una especie de ritual en el que evoca la idea de que más allá de los unicornios hay una realidad concreta, ¿no? Una realidad que no se puede dejar pasar. Y el trabajo de Pocho
está,
Álvarez...
Sí, está un documental que dura 14 minutos y 39 segundos, que es la pieza más larga que tenemos acá, es el video más largo que está acá, igual es cortito, 14 minutos, es un documental sobre... que se da después del terremoto de en la costa del 2000, bueno, se me fue el año exacto, 2016, y cómo el estado de los damnificados de ese terremoto, o sea, cómo se ha ido y no se ha hecho mucho alrededor, ¿no? Sobre todo está enfocado en las protagonistas son mujeres que están viviendo esa precariedad.
Y bueno, tenemos el grupo de Hilar Lo Común.
La última sección, Hilar Lo Común, que les decía que es la parte más, yo diría la parte más potente incluso en términos visuales ahí en la Expo, ¿no?
Es muy barroca. Se llama Hilar Lo Común porque, bueno, son los dos trabajos de la exposición que reúnen la experiencia con lo colectivo y lo comunitario, ¿no? Y en ambos casos se trata de acciones que reúnen colectivos que han sido maltratados por el poder, pero que a través de estas experiencias tienen una posibilidad de resurgir, de restaurarse como comunidad. Y es muy impresionante lo que realmente logran, ¿no? En términos afectivos, pero en términos de economía, en términos de funcionamiento como colectivo social. Uh-huh, es, sí. Eso podría, sí, y está en el centro de la exposición. No es el último grupo, sino que es el grupo que está en el pleno medio de la exposición.
Sí, los dos tienen como característica esta parte biográfica, ¿no? O sea, el lado de Memorias del Agua es como un relato de vida de la protagonista, y en el otro están incluidos algunos relatos de vida de las mujeres que están bordando ahí, ¿no? Entonces, cómo está incluido también ese lado en estas dos propuestas, eso y lo colectivo.
Y en ambos casos también las mujeres también son un núcleo importante, porque no, por un lado están las bordadoras, por el otro están las parteras, y todo el tejido social que parte desde el quehacer, desde lo femenino.
Y adicionalmente tienen son en un caso vienen más de una obra performática teatral, en el otro caso del bordado, como cosas que normalmente no se verían en una galería, ¿no?
Sí.
Sí, fue un reto montarlo, traducirlo a un formato expositivo, ¿no? Del lado de Memorias del Agua tuvimos como la colaboración del artista José Luis Macas, que nos ayudó como esa traducción, que es pareja de Carlina, que nos ayudó en la traducción al formato expositivo.
Quiero volver a insistir en que la exposición va a estar abierta hasta el 14 de febrero. Va a haber una pequeña pausa del 20 de diciembre al 6 de enero, pero del 6 de enero al 14 de febrero se puede visitar de lunes a viernes. La exposición se llama Estrategias Sublevantes, lo sensible en acción. Está en la Galería Arte Actual de Flaxo y les invitamos ahí a que la visiten. Y esto que les hemos contado lo vean en vivo. Quiero también agradecer a Arbeley, a Jaime.
Gracias a ti.
Gracias.
Ha sido una conversación muy rica y ojalá ayude a que la exposición sea visitada y pensada porque se merece, en verdad. Bueno, les agradecemos y terminamos aquí este programa de Vía Visual.
Finalizamos este espacio sobre el mundo de la imagen. Vía Visual y Cristian León volverán en una semana.